Perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando o nos están viendo. Y también muchas gracias a Lalo, a Eduardo González, mejor conocido como Lalo, que está el día de hoy con nosotros. Y pues nada, me gustaría, iniciar de una vez, que te pudieras presentar, Lalo, igual de manera rápida. ¿Quién es Lalo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer? ¿Y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y igual, conocer un poquito tu background, tanto pues personal, académico y profesional. Y pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
Gracias a ti, Robbie, por invitarme y pues bueno, a tener una buena conversación de amigos. Ya tenemos rato que nos conocemos y tenemos rato también que tenemos pendiente pues una charla de este tipo. Te cuento. Bueno, pues yo soy Eduardo, yo soy abogado. Yo cuento con, cursé un posgrado en estudios de género y acabo de concluir también un posgrado en políticas públicas. Participo en un proyecto que llamamos Macho MX. Es un proyecto que se dedica a generar, a diseñar, a desarrollar y a producir contenidos educativos. Yo diría que nuestro enfoque es principalmente educativo, okay, pero también buscamos generar entretenimiento, es decir, consideramos que la cultura popular es uno de los vehículos pues, más poderosos.
Entretenimiento para dijiste, ¿va? Okay.
Sí, a través de la cultura popular y bueno, generar contenidos que sean
entretenidos,
divertidos, ya, entretenidos, memes, accesibles, fáciles de comprender, sin un lenguaje academicista, pero principalmente en español, ¿sabes? No hay muchos contenidos educativos en materia de género. Bueno, tengo que partir diciendo que Macho MX es un desarrollamos contenidos educativos en materia de género dirigidos a hombres.
Ok, dirigidos a hombres.
Así es. Y particularmente hacemos una reflexión crítica en torno a la masculinidad y en torno a tratar de responder qué significa ser hombre y en un tanto también resignificar y modificar aquello que entendemos actualmente por ser hombre para poder transitar a una identidad masculina saludable, empática, con aspectos que hoy en día pues, no empata necesariamente con ese modelo tradicional de la masculinidad que se ha construido culturalmente hablando. Y me refiero a que los contenidos que hacemos principalmente me gusta enfatizar en español porque no existe mucha información allá afuera en español particularmente. Hay muchos contenidos que desarrollan organizaciones argentinas, por ejemplo, en español. Pero aquí en México, bueno, identifiqué que era necesario generar contenidos que nos ayudaran primordialmente a interesarnos en el tema, ¿sabes? Porque es muy difícil.
En el tema de género, ¿no?
En el tema de género. Es muy difícil pues, captar la atención de los varones en términos generales, en el mainstream, en torno a la reflexión crítica del género y particularmente la violencia de género, ¿no? Entonces, el machismo como parte fundamental de nuestra cultura, pues es responsable de ese desinterés que tenemos. Entonces, okay, lo que
oye,
buscamos.
Ahorita que dijiste la palabra machismo, ¿tú cómo definirías machismo? ¿Cómo se define correctamente machismo o de acuerdo a tu criterio, pues?
Bueno, el machismo es una cultura, es parte de nuestra cultura mexicana.
Okay.
Diría que es parte de la cultura generalizada en muchos países, pero particularmente en México, que coloca la masculinidad en un lugar de mayor, digamos, reconocimiento.
En ciertas áreas, ¿no?
En la mayoría de las áreas importantes, diría yo. Política, económica, cultural, social.
Pero familiar yo siento que tiene más peso la mamá, ¿no?
¿En qué sentido?
O sea, me refiero a que la figura matriarcal en México es fuerte, pues. O sea, me refiero a pues la, o sea, digo, no sé, pues.
Sí, o sea, tú dices como la figura de la mamá es una figura muy poderosa en México, ¿no?
Sí.
Sí, fíjate qué bueno que pones ese ejemplo, porque sí, tienes razón, es una figura muy poderosa en cuanto a el simbolismo que representa por el tema de los cuidados, ¿sabes? Y creo que principal o particularmente en el tema de cuidados, que representa un rol, o es, diría yo, el rol como más importante que se asigna a las mujeres en la cultura, pues es, creo o considero yo, uno de los elementos particularmente importantes para la desigualdad. Es decir, el hecho de que las mujeres sean percibidas principalmente para criar, para los cuidados, y que a nosotros se nos eduque, por otro lado, para la productividad y para el trabajo. Es, creo yo, como una de las piedras angulares que sostienen la desigualdad en México y en el mundo, considero yo.
Va, perfecto. Entonces, igual retrocediendo un poquito, ahorita decías que eres abogado, me imagino que estudiaste Derecho aquí en Guadalajara. ¿En dónde estuviste? Igual como para tratar de entender un poquito más tu background, y ahorita le regresamos, ¿va?
Dale. Bueno, soy abogado, tengo un posgrado en estudios de género, acabo de concluir la maestría en políticas públicas también.
Sí, no, ya sé, pero por ejemplo, o sea, ¿tú estudiaste Derecho en dónde?
Estudié Derecho, hice la mitad en la Universidad Autónoma y de Guadalajara, y la segunda mitad la hice en la UNIVA, ahí es donde me titulé. Hice un posgrado en estudios de género en la Universidad Nacional Pedagógica. Y acabo de concluir el posgrado en políticas públicas en la Universidad de Guadalajara. Tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación también en los últimos 6-7 meses en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina, y voy regresando aquí a la ciudad y pues retomando también algunos proyectos por ahí que quedaron estacionados.
Va, órale. Y oye, yo me acuerdo que, antes de ahorita dedicarte a lo que estás dedicando, trabajaste un tiempo en el servicio público, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Estuviste en servicio público, no sé cuántos años, pero me acuerdo que bastantes.
Sí, un rato duré.
Y ya después, después de eso, brincas con tu consultora, ¿no? Que es Macho MX, ¿no?
Sí. Mira, yo duré poco más de 10 años en el servicio público. Tuve la oportunidad de colaborar.
Estuviste en la SEP, ¿no?
Estuve primero en la Secretaría de Promoción Económica en el gobierno municipal de Guadalajara en el año 2010. Y estuve ahí hasta el año 2014. Ahí en Promoción Económica tuve la oportunidad de estar a cargo de el área de proyectos especiales junto con Pablo Ugalde, un amigo mío, y posteriormente estuve con la responsabilidad de la incubadora de negocios, una desarrolladora de software que tenía el ayuntamiento en ese entonces. Y posteriormente de ahí me invitan a trabajar en la Secretaría de Educación. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar en varios programas federales, en la capacitación a docentes para la instalación de aulas con pantallas táctiles, y bueno, entre algunos otros proyectos que estoy involucrado. Y luego ya posteriormente, junto con otras amigas, creamos una organización que en aquel entonces denominamos Generoscopio, todavía sigue vigente. Y con esta organización principalmente nos dedicábamos a capacitar o instalar capacidades en las instituciones públicas o privadas que requirieran instalar conocimientos sobre cómo desarrollar o incorporar la perspectiva de género en sus espacios de trabajo, en diferentes ámbitos.
De alguna manera, desde ahí empezaste a detectar ese problema o oportunidad, ¿no?
Sí. Yo me acerco al tema principalmente por mi esposa. Yo en aquel entonces trabajaba en la Secretaría de Educación, cuando comencé a como estudiar o interesarme en los temas de género. Yo trabajaba pues, de manera muy cercana con muchas primarias públicas, y entre uno de los programas que se llevaron a cabo fue la capacitación de padres y madres de familia en los centros educativos de educación básica públicos, y bueno, me capacitaron para dar esos talleres. Y bueno, comencé como a identificar, a partir de la interacción con las padres y madres de familia, pues una serie de elementos, factores, lecturas sociales que me interesaron bastante. Y pues bueno, además mi esposa está muy, muy metida en el tema, y pues siempre le preguntaba y me contaba y más o menos me explicaba hasta que, bueno, hubo un momento en el que dije, bueno, tengo que estudiar esto de manera formal, y fue cuando decidí estudiar el posgrado, ¿no? Entonces, en el posgrado...
¿Y tu esposa está igual metida en temas de género, no?
Mi esposa...
Bueno, ¿pero enfocada a hombres también o a mujeres o a las
no,
dos?
No, no, mi esposa, bueno, es feminista, militante.
Ok, ok.
Ella más bien se ha desenvuelto en el plano institucional.
Okay.
Y pues bueno, ha hecho un trabajo espectacular en todos los espacios en los que ha participado. Y actualmente ella trabaja en la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Y okay. Pues bueno, traen ahí proyectos pues de alto calado, sí, para pues una sí. Universidad de tal magnitud.
Me imagino, órale, órale. Ok, ok. Y ya, bueno, después de todo esto, ya con ese background que traes de tu esposa, de la chamba, etcétera, ¿decides emprender, por así decirlo, con el tema de macho?
Sí, pues mira, fue a partir de identificar, porque digo, primero empezamos con los profes y luego después cuando empezaba como a interesarme mucho en el tema, iba a capacitaciones yo mismo, ¿no? Para aprender un poco más, aprender a tallerear, identificaba mucho, pues obviamente el desinterés que tenían los varones que iban a grupos, sí, de reflexión, sí, ¿sabes? O a capacitaciones. Y pues yo veía que realmente estaban forzados. Es porque, bueno, estoy aquí porque mi jefe me mandó y pues dale, aquí me la fleto. Y fue como algo que se me quedó muy, 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 muy grabado, como un reto, como decir, o sea, si nosotros los vatos no nos trepamos a estos esfuerzos que se están llevando a cabo desde la sociedad civil y en algunos espacios institucionales.
Sí, no sirven de nada en realidad.
Va a ser muy difícil, ¿sabes? Entonces tengo que encontrar alguna manera, de alguna manera... Me gustaría contribuir, y fue así que surgió el proyecto de Macho MX, donde primero...
¿Por qué Macho? ¿Por qué le pusiste Macho?
Porque Macho iba a ser un documental. Iba a ser un documental y se iba a llamar Macho porque, pues bueno, en primer plano, porque Macho es como el modelo tradicional bajo el cual los hombres somos educados en México. Y okay. Todos los valores, códigos, representaciones y simbolismos de lo que es un macho mexicano, pues siguen como muy vigentes. Entonces, lo que yo quería era poner al centro o enfatizar la palabra de macho, la figura de macho, para a partir de ahí hacer un debate y una reflexión crítica para resignificar lo que aprendemos a ser hombres en México, abandonando ese modelo antiguo, ¿no? Entonces, pues fue como colocar al centro este nombre, además de que es corto, fácil de recordar y... Aunque en su momento no pudimos hacer el documental porque se vino la pandemia y se cayeron ahí varias cosas, lo retomamos como un canal de YouTube y a generar contenidos en redes sociales, contenidos cortos, explicar conceptos como patriarcado, como igualdad de género, qué son las masculinidades, cómo aprendemos a ser hombres. Y también comenzamos a grabar contenidos con personas expertas como... médicos que nos hablaran sobre salud sexual y reproductiva, que es un tema que pues, rara vez los hombres conversamos entre nosotros y del cual también creo que conocemos muy poco sobre temas de nuestra salud sexual y reproductiva. Entonces me parecía también importante educar en ese tema. Y pues bueno, a partir de tomar la cultura popular como un eje principal, ¿no? Conductor que cuente historias para que nos interesemos en ello, ¿no? Que no sintamos como estos contenidos académicos, como de pronto sí, medio rebuscados.
O invasivos o como que buscan polarizar, ¿no?
Entonces, pues bueno, de eso fue el proyecto y eso es lo que hemos hecho. Bueno, hemos hecho ya varios formatos y hemos estado en diferentes espacios, pero principalmente con la intención de educar, pues.
Oye, y bueno, y ahorita dabas como una definición de machismo, ¿no? O de macho. Y ahorita me gustaría como escuchar también una definición, tu definición más bien de feminismo o feminista. O...
Sí, pues mira, es muy común que se compare uno con otro, ¿no? O que se crea que es lo contrario. No, mira, machismo es un sistema cultural que coloca a lo masculino por encima de lo femenino y que denosta incluso a lo femenino en prácticamente todos los sentidos. Lo rechaza, rechaza lo femenino. Okay. El feminismo se refiere a... un movimiento social y político que surge para reivindicar derechos y espacios sociales para las mujeres en condición de igualdad, ¿no? Sí. Contrario pero de lo que
¿no
se puede creer.
¿No sientes que también puede a veces llegar a denostar a la parte masculina?
Lo que creo es que nos interpela. Eso es lo que creo, que nos planta cara y, pues bueno, a los vatos dentro de este espectro masculinidad creo que no estamos acostumbrados a esa interpelación. Pero no porque no podamos reflexionar o cuestionarnos, sino que no estábamos acostumbrados a que se cuestionara algunas formas, formas en las que somos educados, maneras en las que reproducimos ciertas formas de violencia, ciertos ejercicios de poder. Y bueno, en el momento en el que hay una discusión y un debate, pues por supuesto que hay un poco de tensión, porque pues hay mucha resistencia de por medio, hay como una negación todavía.
¿De ambas partes o no más del...?
Por parte de los hombres, diría yo.
Ok.
Fíjate, las mujeres, pensemos en los últimos 40 años de la historia de la humanidad, particularmente en Occidente. La forma y la condición de vida de las mujeres, ¿cómo ha cambiado? Diametralmente, ¿no? Pensemos en nuestras abuelas, ¿no? O sea, el estilo de vida, el acceso a oportunidades que tenían, las limitadas elecciones que podían hacer, ¿sabes? Comparado con algunas situaciones que se viven hoy en día, que a pesar de que hay muchísimas brechas de desigualdad todavía pendientes en muchísimos espacios, las condiciones de las mujeres han cambiado considerablemente. Yo creo que los hombres hemos transitado esas décadas en resistencia, es decir, pensando que en la medida en la que las mujeres reivindiquen oportunidades y derechos, nosotros perdemos terreno, cuando es todo lo contrario. Está completamente comprobado que en sociedades donde hay niveles de igualdad más altos, incluso pues, los índices de desarrollo humano pues, también son más altos. Y, sí, claro. Y creo que pues, nos falta todavía como cambiar esa óptica, no creer que en la medida en la que la igualdad avanza, nuestros derechos y oportunidades se hacen menos.
Ya, ok, va. Órale. ¿Y tú te consideras machista o feminista?
Yo creo que no podría comparar el machismo y el feminismo, ponerlos
sí, no, o sea,
uno por el otro, porque son dos cosas completamente distintas.
Sí, o sea, pero yo tengo amigos que las preguntan y me dicen que son feministas. Yo tengo amigos que las preguntan y me dicen que yo soy más machista. O sea, yo no digo ser machista, pero yo no me considero feminista, por ejemplo, yo.
Ya. O sea, sí, habría que preguntarles cuál es su concepción de feminismo, pues.
Exacto.
Quizás.
Pero, a ver, o más bien...
Lo que yo creo es que todos los hombres somos machistas. Yo creo que todos tenemos algo de macho dentro de nosotros y por eso la palabra hay que colocarla al centro. Porque macho, no podemos colocar una educación machista o analizarla desde un plano individual. Sino tenemos que ampliarlo a un plano estructural. Es decir, hay una estructura cultural, hay un manto bajo el cual todas las personas somos educadas en una cultura machista, hombres y mujeres, ¿sabes? Y particularmente nosotros los vatos, hay muchos elementos en común bajo los cuales somos educados en diferentes espacios, dígase nuestra familia, dígase la escuela, dígase la religión, las empresas, la política, las empresas, que... nos encuentran y estos elementos comunes normalmente son los pilares estructurales de la masculinidad y es en ese sentido que yo por eso considero que todos los hombres tenemos pues un macho adentro, ¿sabes? Porque hemos sido construidos bajo ese modelo.
¿Y se puede ser machista y feminista?
No, por supuesto que no.
¿No se puede, va?
No, claro que no. Okay. El machismo es, digamos, todo lo contrario a lo que buscan los movimientos feministas.
Ok, ya. Digo, o sea, entonces, haciendo como la analogía, o si un amigo me dice a mí que él es feminista, ¿realmente no es feminista o sí?
Pues yo no podría ser alguien que para decirle que es lo que no puede ser. Si él se asume feminista, bueno, pues tendrá sus razones y supongo que algún sustento para compartirlo. Yo lo que te puedo decir es que soy empático con las luchas y los objetivos que persiguen muchos grupos feministas. Y en lo particular, a mí me gusta enfocarme principalmente en lo que nos corresponde a nosotros y en lo que nos atañe a nosotros en nuestro ámbito de responsabilidad y de influencia, ¿no? Los movimientos feministas son movimientos de mujeres que están haciendo su chamba por reivindicar sus posiciones dentro de una sociedad que históricamente las ha hecho a un lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
O sea, que las ha hecho, pero cuando dices cuando las hace a un lado, o sea, te refieres al tema profesional, ¿no?
Pues en términos generales, creo que las mujeres viven desigualdad en muchos ámbitos, no solamente laborales. Creo que la desigualdad trastoca muchos, digamos, elementos y lugares de la vida. En el caso de las mujeres, no solo por un tema de desigualdad, sino por un tema de violencia en sus diferentes tipos y modalidades que existe
la
violencia. Entonces, pues bueno, una cosa pues lleva a la otra. Es decir, una mujer que vive una desigualdad se va a ver discriminada de una serie de oportunidades, se va a ver aislada de una serie de espacios.
Pero oportunidades laborales, ¿no? Académicas te refieres, ¿no?
Pues en términos generales yo diría que de la vida misma. Mira, lo que sucede con con los roles y estereotipos de género es que el hecho de que a los hombres se nos eduque para ser los proveedores, los productivos, el trabajo, ¿sabes? La actividad, la acción. Y a las mujeres, pues la pasividad, los cuidados, el ámbito doméstico. Lo que sucede es que en primera instancia el trabajo masculino predomina y tiene mayor prestigio, ¿no? Y tiene mayor retribución y pues bueno, termina imperando y controlando todos los espacios. En el caso de las mujeres, a pesar o incluso de que trabajen, la mayoría de ellas no descuida sus responsabilidades del hogar. Es decir, existe una doble jornada que ellas tienen que...
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es para quien puede trabajar y dedicarse a su hogar. Para quien se dedica solo a su hogar, pues por supuesto que eso es muy limitante, porque como nosotros somos educados para salir a dominar el mundo afuera de casa, nosotros desarrollamos redes, conocemos gente, nuestra visión se amplía, ¿sabes? Entonces, en muchos sentidos, el hecho de que las mujeres sean relegadas al espacio doméstico, simbólicamente, porque pues ya prácticamente no hay... la necesidad de trabajo pues es muy amplia, o sea, es decir, de que las dos personas en una pareja heterosexual trabajen, pero a las mujeres pues obviamente les limita el tiempo que le dedican a la crianza y al hogar, ¿sabes? O sea, las mujeres le siguen dedicando 3 veces más que los hombres a las actividades de domésticas. Eso, de entrada, te habla que todo ese tiempo que nosotros no le dedicamos acá, lo estamos dedicando en el ámbito público productivo, ¿no? Y eso es una ventaja, pues ya de entrada enorme, ¿no? Creo yo.
¿Para qué? ¿Para el hombre?
Para el hombre, claro, para nosotros. El hecho de no dedicar tanto tiempo a trabajos de cuidados y a las labores domésticas, nos da tiempo.
Pero eso que pasa, ¿tú crees que es por decisión o imposición? Porque yo siento que puede haber imposición, pero yo creo que la gran mayoría es decisión.
Pues son procesos culturales que van heredándose de generación en generación, ¿sabes? O sea, los roles y estereotipos de género no surgen en un momento determinado, sino que van transmitiéndose, van evolucionando, van cambiando. Si nosotros nos vamos a 30, 40 años atrás, pues los roles de género eran los mismos, lo de productivo y reproductivo para las mujeres y lo de productivo para los hombres, pero eran mucho más rígidos. Hoy en día, los estereotipos y roles de género se han, digamos, flexibilizado, pero en el fondo sus efectos siguen siendo los mismos. Es decir, hoy en día una mujer no tiene exclusivamente que dedicarse al hogar, una mujer hoy en día tiene acceso al ámbito laboral, tiene acceso al ámbito académico para prepararse, ¿no? Cosa que a lo mejor hace 50 años pues, era más complicado. Y en ese sentido, pues bueno, lo que sucede es que estos roles y estereotipos se transmiten de manera, digamos, estructural en las diferentes instituciones, ¿no? Y supongamos, o hagamos la historia de vida de Robbie. Robbie, cuando su mamá se enteró que iba a ser varón, comenzó a partir de ahí comenzó un proceso de socialización. Es decir, hubo una serie de expectativas, de fantasías que tus papás se hacían de, cuando nazca él va a ser así y se va a vestir de tal y lo vamos a meter al equipo de fútbol, ¿sabes? Y se empieza a construir la historia de Robbie sin que siquiera Robbie todavía habite el mundo, ¿no? Cuando tú ya formas, ya naciste y formas parte, pues hay una serie de mecanismos culturales que utilizamos para diferenciar la educación masculina y la femenina. Los juguetes es uno de los primeros, por ejemplo, factores que inician ese proceso diferenciado, ¿no? ¿Qué tipo de juguetes te compran a un niño? ¿Qué tipo de juguetes le compra una niña? Los mensajes que reciben los niños, los mensajes que reciben las niñas, las prohibiciones que reciben unos y otros, ¿sabes? Y todo eso va construyendo identidades distintas al punto en el que, pues bueno, partimos de que la masculinidad que se construye en oposición a la feminidad no puede hacer nada que sugiera ser femenino.
Okay.
No puedes llorar, no puedes mostrar empatía, ternura, emociones, particularmente las que están asociadas a la feminidad, como la tristeza, el miedo, el llanto, ¿sabes?
Okay, okay,
y bueno, es parte de esos procesos en las que los roles de género, por ejemplo, una niña desde que tiene un año, no sé, me imagino que la muñeca podría decir que es como el juguete más icónico, ¿no? Históricamente para las niñas en la historia moderna de la humanidad, ¿no? Y para los niños, pensemos en un balón de fútbol, en una pistola, en,
sí, sí, sí.
¿Sabes? Entonces, pues bueno, a las mujeres desde que tienen un año comienza ese proceso de socialización y de un mensaje subliminal, decirles, eso es momento que comiences a prepararte para lo que algún día tendrás que ser, ¿no? Que es ser madre. Entonces,
sí, 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 sí.
Pues es toda una vida, ¿sabes? De relacionarse con ese rol de los cuidados y nosotros vamos en una dirección completamente opuesta y por eso cuando tenemos a un bebé enfrente cargando, estamos ahí como novatos que no sabemos cómo cargar al niño, no sabemos cómo hacer porque no somos socializados en esos trabajos que son muy duros, muy extenuantes. La mayoría de los casos pues no son remunerados y por eso digo que en gran medida el trabajo de cuidados es una de las piedras angulares de la desigualdad.
Órale, órale, va. ¿Y tú como qué propones? ¿O cuál es como... ¿A dónde deberíamos de llegar?
Mira, yo lo que creo es que tiene que haber un cambio ético en la forma en la que la sociedad asume lo que deben ser las personas. Y para que podamos tener ese cambio, pues tenemos que reeducarnos en muchas de las cosas que no están funcionando, ¿sabes? Y que venimos arrastrando de generaciones atrás, pero que hoy en día ya no son compatibles. Por ejemplo, esta idea de pensar que los hombres no podemos o no debemos dedicarnos al trabajo de cuidados es completamente arcaica y requiere urgentemente un replanteamiento. Es decir, encontrar estrategias legales, institucionales, de política pública, laborales, okay, en flexibilidad de horarios, que nos permitan a los hombres incorporarnos al trabajo de cuidados de una manera adecuada.
Cuando dices cuidados domésticos, ¿es cuidados de hijos o cuidados del hogar?
Cuando me refiero al trabajo de cuidados, es al trabajo de cuidado de las hijas, de los hijos, de las personas enfermas, de las personas de la tercera edad, ¿sabes?
Okay,
el trabajo de cuidados es un trabajo fundamental para el sostenimiento de la vida y en el cual los hombres no nos involucramos. Y lo que creo es que debemos generar
Pero no crees, digo, o sea, no, la verdad, o sea, lo estoy diciendo sin saber, pero ¿no crees que también puede ser que las mujeres sean mejores para eso?
Claro que son mejores, pues te lo acabo de explicar.
Okay.
Desde que son niñas las educan para cuidar,
okay.
¿Sabes? A nosotros no, nosotros ¿para qué nos educan? Para ir a hacer lana allá afuera.
Sí,
es el objetivo particular, ¿sabes?
Sí. Pero a ver, otra pregunta, ¿no sientes que así es en la naturaleza?
¿En cuál naturaleza?
En la naturaleza animal.
¿Tú crees que es de la naturaleza que estemos aquí sentados con unos audífonos puestos y un micrófono? ¿O que estés trabajando 8 horas sentado en un...
¿Cómo?
¿Tú crees que
¿Cómo?
Eso es natural? ¿Te parece que nuestros cuerpos están diseñados para ser productivos 24/7 y generar dinero y pagar impuestos y hacer transferencias electrónicas? Vamos, tenemos que entender que somos una sociedad evolucionada, ¿no? El patriarcado tiene un origen, es cierto, pero ese origen...
¿Y cuál es el origen?
Se ha modificado.
Okay.
¿No?
¿Pero cuál es el origen?
¿El origen del patriarcado?
Ajá.
Pues bueno, hay rastros históricos a partir de que los seres humanos nos convertimos en seres sedentarios. Hubo entonces a partir de ahí ya como una... se le llama división sexual del trabajo, ¿no? En donde las mujeres se dedicaron más al trabajo de cuidados. Y además el establecimiento de aldeas, la invasión de otras aldeas también propició que las mujeres fueran utilizadas como monedas de cambio, que se asesinaran a la aldea, a los varones de una aldea y las mujeres permanecieran para que pudieran seguir procreando más hijos y la aldea que ganabas, ¿sabes? Y, o sea, desde entonces estamos hablando del establecimiento de una división sexual del trabajo, pero que ha venido evolucionando a través del tiempo de tal manera que hoy en día no es explicable ni justificable el hecho de que si yo tengo un hijo, no pueda tener 90 días, una licencia de paternidad de 90 días para poder estar al trabajo de cuidados.
Y que en muchas empresas y en muchos países sí existe eso, ¿no? Pero no es lo común, al menos en México, ¿no?
En México no es lo común. En México tenemos, me parece que se acaba de reformar la ley y estamos a 10 días. Hoy tenemos 10 días de licencia de paternidad. Antes eran 5. Pero bueno, tenemos ejemplos de países como España donde la licencia de paternidad es completamente igualitaria, ¿no? 90-90. Okay, entonces
está padre eso.
Eso está bueno, es necesario que también las empresas se sumen a estos esfuerzos de política pública, por ejemplo, contribuyendo a la flexibilización de horario, ¿sabes? Sí. Por supuesto, pues los procesos de contratación, etcétera.
Oye, y históricamente hay como algunos ejemplos de esto que mencionas, que a lo mejor se ha visto más un equilibrio entre con hombres y mujeres, o siempre ha habido un sexo predominante. Porque también siento que ha habido etapas históricas, o a lo mejor de ciertas culturas, la verdad no sé cuál, que a lo mejor la mujer ha sido incluso hasta la guerrera o la jefa de la tribu, no sé. Pero digo, siento que hay ciertos ejemplos, no es la mayoría. ¿Pero ha habido ejemplos históricos o que tú conozcas que a lo mejor ha habido un equilibrio marcado? ¿O realmente no ha habido mucho...?
Sí. No conozco alguna en particular. Lo que sí te puedo asegurar es que la mayoría de las civilizaciones en el mundo están constituidas como sociedades patriarcales, es decir, con un predominio preponderantemente masculino, pues que se da principalmente a partir de mecanismos de violencia. El control y dominio y el ejercicio del poder en casi la mayoría de los países, y bueno, México tremendamente con los índices de violencia que tenemos contra las mujeres particularmente.
Ok. O sea, ¿hay más violencia hacia las mujeres que hacia los hombres?
No. Okay. Si te refieres al número de hombres que mueren al día, por ejemplo, comparado con el número de mujeres, con, digamos, hombres asesinados, comparado con el número de mujeres que están feminicidios en México, obviamente en el caso de los hombres es superior bastante.
Okay.
La gran diferencia es los motivos por los cuales los hombres son asesinados, las mujeres son asesinadas, y principalmente quién asesina a los hombres y quién asesina a las mujeres principalmente, ¿no?
Que casi siempre es hombre, ¿no?
Es correcto. O sea, somos principalmente nosotros quienes pues utilizamos la violencia como una herramienta, o sea, de manera utilitaria para ejercer poder, dominio. Y esto, pues bueno, se ve particularmente en los índices de violencia que ejercemos los hombres en el país y en la población carcelaria que tenemos, ¿sabes? O sea, los hombres tenemos mayor... somos más proclives de cometer un delito, y pues o sea, en gran medida o en gran digamos, se explica a partir de la forma en la que somos educados, es decir, tenemos mayor capacidad de ejecutar labores de riesgo, ¿no? De involucrarnos en crimen organizado o en trabajos de riesgo en términos generales, ¿sabes? Que nos pueden llevar la vida. Trabajos físicos. Y pues bueno, en ese sentido, los índices de muertes en hombres son mayores, pero se entiende a partir de una violencia masculina. Pues.
Claro.
Sí, entonces, sí. Ese es el tema, ¿no? Que en la mayoría de las civilizaciones son sociedades patriarcales que pues reproducen estas dinámicas y ejercicios de poder y de violencia.
Okay. Oye, hace rato decías que nos educan para que el hombre domine, decías, de la casa para afuera, ¿no?
El espacio público.
El espacio público, ¿no? ¿Y no crees que las mujeres dominan en su casa? Ahí sí es cuando realmente hay un mayor dominio de las mujeres.
¿Qué significa dominar en casa?
Pues tener como... Bueno, digo, no soy experto en el tema, pero como yo lo entendería es tener a lo mejor el control, tener la última palabra, influir a lo mejor sutilmente en las decisiones de un hombre sin que a lo mejor, ¿sabes? O sea, como que por ese lado, pues.
Sí, bueno, yo creo que todas las personas tenemos influencias sobre otras personas. Las mujeres son criadas para evitar o para desenvolverse o desarrollarse, particularmente en el espacio privado o en casa, pues, pero no solamente se desarrollan ahí. Digamos, una mujer dentro de su casa, como se dedica más a saber qué es lo que se necesita, a resolver, a saber qué hace falta en la alacena, en el cuarto lavado. Es decir, como nosotros no volteamos a ese tipo de aspectos, las mujeres pues dominan el espacio, saben lo que sucede y tienen pues un mayor como control, digamos, de cómo se lleva a cabo o cómo se organiza un hogar por dentro. Okay, pero eso no quiere decir que ejerzan el poder de la misma manera en la que lo hace la clásica o típica figura de un cabeza de familia, de un hombre cabeza de familia, lo que se le llama en la sociedad, ¿no? Yo creo que al final del día esto es algo que puede variar además de pareja a pareja, pero claro, creo que en términos generales los hombres dominamos los aspectos pues, más importantes de la sociedad y los espacios más importantes que son pues, la política, ¿sabes? La academia, okay, la cultura y los espacios económicos. Entonces, hablar de una dominación en el espacio doméstico es hablar como decir que un preso domina su, ¿sabes? O sea, porque es importante que los que estamos allá afuera entremos acá a casa y nos dediquemos y destinemos tiempo a actividades que las mujeres le dedican y que le dedican bastante, ¿no?, tiempo, ¿no?
Y viceversa.
¿Cómo cuál? ¿A qué te refieres?
No, o sea, viceversa, que también las mujeres se dediquen a...
Claro, que las mujeres entren al mercado laboral sin los obstáculos a los cuales nosotros pues, no nos enfrentamos, la neta. O sea, ¿sabes? Cuando vas a una entrevista de trabajo como vato, pues tú, ¿sabes? Lo más fresón, pepón que te puedas ver, quedar bien, ¿sabes? Pero, pues imagínate, yo he platicado con compañeras, amigas que van a pedir una chamba y me dicen, no, pues de entrada no me la dieron porque era mujer o tenía que irme vestida de cierta forma o me hicieron ciertas como insinuaciones o solicitudes o...
¿Sí? O,
¿cómo
qué?
Pues sexuales en muchos sentidos, en muchos casos. Sí, por una chamba, no, hombre. Sí, pues, no, o sea, o si ya la tienen para subir de puesto, ¿sabes?
Yeah.
Se dan, o sea, el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito laboral es pues un temón, pues. Y creo que la mayoría de los hombres lo sabemos y no podemos decir como que no sabíamos. O sea, creo que hay muchas problemáticas que son muy evidentes y tenemos ya que quitarnos esa máscara, decir, ay, pues es que no sabía o no sabía que eso era violencia, ¿sabes? Sabemos perfectamente qué hacemos para controlar y dominar, ¿no? Y es importante que, además, no solamente las mujeres, la población de la LGBTIQ+, también se incorpore en diferentes espacios, ¿sabes?
Eso te quería preguntar, de ese tema de comunidad LGBTQ+, uh-huh, también lo metes dentro de tu como tesis de reeducar a las nuevas masculinidades, ¿o eso está aparte?
Pues mira, ahí yo tengo amigos y compañeros que son expertos en el tema, personas de la diversidad sexual también que se dedican a educar en el tema, que son personas con mucha más experiencia que yo. Yo me enfoco en el análisis crítico de las masculinidades, no solo como un eje académico, sino igual es el enfoque que le doy a los contenidos que creamos, ¿no? Que le damos a los contenidos que desarrollamos. Sin embargo, pues bueno, la diversidad sexual es producto o parte precisamente de esta... Es producto de los estudios de género, es decir, claro, proviene de estos movimientos sociales que exigen sus reivindicaciones en diferentes espacios, ¿no? Hay una autora muy conocida, muy, muy famosa, de la Universidad de California en Berkeley, que se llama Judith Butler, que es desarrolla la teoría queer en el 89, tomando, por supuesto, el trabajo académico de otras académicas feministas en el tema. Y lo que ella plantea en este trabajo, es un trabajo complejo, amplio, hay que leerlo, pero bueno, en términos básicos, lo que ella prácticamente afirma es que, si bien existen diferencias biológicas entre las personas, estas no deberían de manera determinante definir lo que una persona es y a lo que puede aspirar o hacer o ser en la vida, ¿sabes? Entonces, ella básicamente lo que invita o lo que afirma es que el género es una performatividad, es decir, existe un script creado culturalmente sobre cómo tú debes comportarte, hablar, vestirte, un performance para ser reconocido por tus pares como un hombre. Okay. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? Y la teoría queer lo que plantea es precisamente...
¿Es una teoría?
Sí, se le llama la teoría queer en los estudios de género.
Okay.
Que plantea prácticamente, pues bueno, la desestructuración de estas ideas rígidas del género, ¿sabes? Es decir, por el hecho de ser un varón, no significa que no puedas desarrollar una identidad que desafíe los paradigmas de género, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, de ahí viene, por supuesto, o se explica mucho de las personas que deciden ser disidentes en cuanto a la identidad de género o sexual, ¿no? Que se viven y asumen bajo otras identidades distintas a la norma establecida culturalmente, ¿no? Estamos hablando de personas no binarias, personas trans, ¿sabes?
O sea, gays, bueno, homosexuales en general, lesbianas, ¿entran dentro de eso que acabas de decir? O sea, cuando dices un disidente, una...
Sí, sí, que se sale de la norma.
Okay.
Es decir, o sea, la expectativa, si naces con pene, hay una serie de expectativas que la sociedad tiene sobre ti de entrada, ¿sabes? Y que tú identificas desde muy pequeño y te adaptas a ese papel, ¿sabes? Es como un saquito unisex en el que todos los hombres tenemos que caber. No importa de dónde vengas,
okay,
cuántos hermanos o hermanas tengas, tus papás. Hay una idea colectiva, general, de lo que significa un hombre en México, ¿no? Y sus características generales.
Sí, claro.
A todo eso, a esa figura nos tenemos que adherir los vatos, ¿no? Entonces, lo que plantea el libro de Judith Butler...
¿Es del 89, dices?
Así es. Fue publicado en el 89, 90, por ahí. Y, bueno, se llama El género en disputa. Seguro lo pueden encontrar por ahí en un PDF. Lo que desafía precisamente son estas nociones. Es decir, no por el hecho de que tengas un pene, tienes que adherirte a una serie de normas culturales. Es decir... las personas tienen la capacidad y la libertad, además, de desarrollar una identidad en los términos en que cada quien decida, pues, que le son adecuados, ¿sabes? Porque una realidad de las cosas es que, a pesar de que quienes nos vivimos como vatos heteronormados, tú y yo, por ejemplo, masculinizados, pues ni siquiera todos los vatos que nos vivimos así encajamos en ese molde o en ese rol, ¿sabes?
Sí, claro.
Somos distintos todos, entonces es como... una contradicción a su vez. Y, okay, y pues en ese sentido, pues bueno, hacia allá está avanzando la sociedad, hacia una mayor apertura y reconocimiento, además, de estas personas que deciden no vivirse bajo una serie de normas de género preestablecidas, pues.
Ya, órale, órale. Ok, oye, y Y bueno, digamos, con Macho MX hace rato platicábamos de lo que están haciendo, o sea, como tratando con escuelas, con universidades, con empresas, con clubes deportivos, con XY. ¿Cómo a lo mejor para los que nos están escuchando y quieren a lo mejor hacer ese cambio que dices, que a lo mejor se empieza con algo, ¿cómo se puede empezar desde... ya sea desde la escuela, desde casa, desde el trabajo o incluso desde la política, a empezar a incidir en esta en estos temas y provocar, y también, o sea, provocar, ¿no? Entonces, a lo mejor al provocar entra más también un tema de políticas públicas, ¿no? De, oye, pues si un hombre tiene 30 días para irse con su hijo cuando acabe de nacer, pues lo va a hacer, ¿no? Si no los tiene, pues, vamos a seguir así, ¿no? Entonces, creo yo que hay como diferentes ejes. Y ahora sí que a lo mejor, digo, sé que es una pregunta muy amplia, pero a lo mejor en tu experiencia o lo que están haciendo, que nos puedas dar como algunos ejemplos en concreto, ¿no?
Ok, mira, nosotros, si bien empezamos desarrollando contenidos educativos para Macho MX, que es el canal de YouTube, que los invitamos a que nos visiten y se suscriban, y luego posteriormente migramos a también generar contenidos
en Instagram,
para, ¿no?, Instagram.
¿TikTok no tienen?
No tenemos TikTok. Bueno, yo soy un ya chavorruco que medio me da pereza meterme a entender todas las redes sociales.
Sí, que sí, existen. Pero de ahorita TikTok para videos en las nuevas generaciones.
Sí, fíjate que yo creo que sí lo vamos a explorar. Yo creo que lo vamos a explorar eventualmente. Pero bueno, por ahora YouTube hemos estado generando contenidos ahí. Iniciamos primero generando episodios cortitos. Después empezamos a organizar mesas de diálogo con población de la diversidad sexual. Invitamos por ahí también en otro episodio a Mauri Vergara de Chivas, al rector de la Universidad de Guadalajara,
sí, es
Ricardo Villanueva, sí, y a Kuma.
A Kumamoto.
Sí, porque quisimos analizar o conversar sobre la masculinidad en el marco del ejercicio del poder desde un plano deportivo, empresarial, institucional, académico
y
medio político, ¿no?
¿Y en político qué? O sea, que digo, Kumamoto pues, se me hace como progresista, pero no sé qué. O sea, ¿qué propuso?
Pues bueno, les invito a que vean el episodio y vean lo que nos puso. Yo ahí le planteaba algunos de los retos que tiene futuro como partido político en la atención a una serie de denuncias de violencias que se dieron en su momento.
¿Dentro de futuro?
Pues de los partidos políticos en general.
Okay.
O sea, no de futuro en particular, ¿sabes? Hace unos años hubo como una especie de Me Too en el ámbito político, unas denuncias por unos lados, y a mí me interesaba saber pues desde futuro qué es lo que estaban haciendo, porque además pues ellos se asumen pues como un partido que apoya y que está a favor de las causas de la igualdad. Entonces, bueno, me interesaba saber qué mecanismos tenía como partido político para impulsar la participación en condiciones de igualdad y, bueno, con Ricardo en un plano institucional también, qué es lo que estaba haciendo la Universidad de Guadalajara y con Amaury, pues, qué onda con el deporte femenino y masculino. Y estuvo interesante.
Sí, pues sí, me imagino. Va, órale, órale.
Y bueno, y ahora lo que hacemos es trabajar también con universidades. Desarrollamos programas formativos para la población masculina, en particular en temas de género y prevención de la violencia.
Okay.
Trabajamos con equipos deportivos también. Diseñamos un programa en particular que llamamos Más que un atleta, en donde trabajamos con staff de entrenamiento, con los estudiantes atletas o atletas amateurs o profesionales,
sí,
en la prevención de la violencia de género y en cambiar, ¿no?, este prototipo que se tiene del atleta clásico, típico atleta mexicano, pues tratar también, así como queremos darle la vueltita a lo de macho, pues queremos también incidir en el ámbito deportivo. Creo que es una plataforma importante.
Por ejemplo, en lo deportivo, ¿tú dices que las oportunidades sean iguales o que puedan competir hombres y mujeres al mismo nivel?
No tanto que puedan competir. Yo no me meto en la política deportiva, por así decirlo. Sí, visibilizamos.
En Estados Unidos, o sea, como por la política, creo que universitaria, no sé, o sea, había
el Title IX, el Título 9.
Digo, no sé cómo se llame, pero ya había hombres transexuales, mujeres transexuales compitiendo con mujeres.
Ya, pero me estás llevando
a... Sí, no, pero ahí voy. Pero ahí, o sea, quiero conocer tu opinión. Creo que tienes un criterio más amplio.
Sí, pero bueno, estamos hablando
de lo Pero, por ejemplo, ¿ahí tú crees que eso está bien? O sea...
No, yo no sé, no soy experto, no puedo decir si está bien o está mal, ¿sabes? No,
o sea, eso no lo apoyas ni lo...
No lo sé.
No lo sé, simplemente
no lo sé. Pues, lo que sí sé es que, y lo sé porque lo he escuchado de personas expertas sin ser yo un experto, es que, por ejemplo, en el caso del deporte, las personas trans llevan un proceso, ¿sabes?
Sí.
Hormonal, de cambios hormonales en su cuerpo que así como eleva ciertos química en sus cuerpos, también reduce otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la mayoría de las personas opinamos sobre el tema de las competiciones en el deporte sin tener mucha idea. Una, de cuáles son los procesos que lleva una persona trans. Y segundo, sin tener muy claro cuáles son las condiciones bajo las cuales se están compitiendo.
Okay.
En fin, ¿no? Más bien, lo que hacemos en...
En tema deportivo, por ahí va la pregunta.
En Macho MX, en el tema deportivo, es trabajar con los atletas, uno, para ayudarles a identificar las desigualdades existentes, el origen de estas desigualdades, en el plano social y deportivo, pero además les ayudamos a desarrollar un potencial de ser agentes de cambio, ¿sabes? O sea, en el deporte es una plataforma importante. Los atletas se convierten en modelos a seguir, son referentes. Sí. Y me parece que, así como la cultura popular es un vehículo importante para educar, me parece también importante que quienes desarrollan actividades y tienen una plataforma y son visibles y pueden influir, asuman compromisos también, ¿no? Entonces, lo que trabajamos con los equipos deportivos es hacer una sensibilización sobre las desigualdades y la violencia que se viven, explicar y que entiendan cuáles son las razones detrás de esta, y también cómo ellos pueden convertirse en potenciales agentes de cambio, influir en su comunidad y ser referentes, ¿no?, en el tema.
Okay, o sea, cómo ser agente de cambio más que nada, ¿no?
Es correcto.
Órale, va. Y por ejemplo, en tema político o de políticas públicas, ¿qué hacen?
No hemos tenido particularmente la oportunidad de trabajar o en alguna política pública, en particular desde el proyecto de Macho MX. Nos hemos enfocado mucho en el trabajo con universidades.
Okay.
Y porque nos parece que es un
tema de educación,
un lugar fundamental, ¿no? Trabajamos mucho con chicos de educación media superior, de escuelas públicas y privadas. Nos parece fundamental que, pues, desarrollar un trabajo de base, pues, ¿no? Sí nos interesa impulsar de manera fuerte y comprometida políticas públicas en el campo de los cuidados. Okay. Creo que la participación de los hombres en los cuidados es algo que es impostergable. Debemos atenderlo y debemos desarrollar políticas públicas dirigidas a tener, de entrada, una licencia de paternidad en condiciones de igualdad. Me parece que ese sería como uno de los objetivos más importantes a perseguir. Y el trabajo que hacemos con las empresas también precisamente va en relación a eso, ¿no? En ayudar a las empresas a desarrollar estrategias internas de flexibilización en términos muy amplios. Es decir, desde sus procesos de contratación, eliminar los sesgos de desigualdad de género que existen. Y segundo, en las condiciones laborales, que se generen espacios y estrategias que permitan a los hombres y mujeres poder desempeñar su trabajo sin obstáculos, ¿no? Por ejemplo, es muy común que los viernes, que son los viernes de consejo en las escuelas públicas de educación básica, las mujeres principalmente tengan que llevarse a sus hijos a la oficina, ¿sabes? Porque no tienen quien los cuide.
Yeah.
Y en la medida en la que las empresas desarrollen soluciones que funcionen, por ejemplo, destinar una habitación o una oficina o un cuarto para que los niños se queden ahí todos esos viernes y, ¿sabes? Dividir en equipos y que un equipo una vez al mes se dedique ese día entero a estar con los niños mientras el resto, ¿sabes? Flexibilización de horarios para gente y personas, varones y mujeres, o cualquier tipo de población que tenga que retirarse de su trabajo en algún momento para ir a cuidar a enfermos, personas enfermas o personas de la tercera edad o para ir a recoger al niño, ¿sabes? En la mayoría de los trabajos los hombres no tenemos ni esa flexibilización tampoco, ni creemos que sea nuestra responsabilidad, entonces pues por eso tampoco se buscan. Y bueno, creo que ese es un tema importante, política pública, y que trabajamos además con empresas que, que cada vez...
¿Se sensibilizan en esos temas?
Sí, 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 claro. Cada vez más empresas se interesan incluso en aprender cómo desarrollar estrategias para sus empleados y sus empleadas en términos generales, ¿no? Y pues bueno, también hemos hecho mucho trabajo por ahí.
Órale, órale. Oye, Lalo, igual ya como para ir tratando de concluir, me gustaría saber, o sea, tú personalmente, como qué le pudieras recomendar, pues no sé, aquellos empresarios, emprendedores que a lo mejor nos están escuchando, cómo a lo mejor, digo, además de pues, contactarte a ti, obviamente, pero de qué manera pueden como sembrar esa semillita y empezar como a tratar de ser esos agentes de cambio que dices, ¿no?
Ya, mira, de entrada yo creo que si alguien quiere informarse, hoy en día es como la peor excusa del mundo decir que no estás informado porque hay mucha información disponible. Nosotros, por supuesto, somos
sí, claro,
una fuente de información.
O sea, sí, estoy de acuerdo, pero también siento que es un tema que no hay tanta... Digo, sí hay difusión, pero no tanta, pues como otros temas, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, independientemente, si estás realmente interesado, porque, pues, bueno, primero hay que tener interés.
Sí.
Cuando quieres conocer algo, pues, tiene que surgir un interés. Hay muchas fuentes de información en donde puedes descubrir qué es lo que sucede en tu industria, en el campo en el que te dedicas. Y además, otra cosa que es fundamental, pues tener una apertura crítica. Es decir, no creer que todo lo sabemos, ¿no? Y estar dispuestos a incorporar ideas nuevas que en algunos casos van a chocar con ideas que hemos creído que toda la vida han sido así y que son inamovibles, ¿no? Creo que es importante precisamente desarrollar estrategias desde tu ámbito de influencia. Es decir, pues no todas las personas tienen a lo mejor la capacidad de influir en toda una empresa o a lo mejor en todo una ciudad, ¿no? En tu ámbito de influencia, si es en tu casa, identifica cuáles son las labores a las cuales ni siquiera nunca has volteado a ver, ¿no? Y que si identificas que no contribuyes nada en las labores de tu casa, pues comienza a hacerlo en condiciones de igualdad y llega a acuerdos con tu pareja. No asumas que tu pareja tiene que hacer las cosas. Claro. Pero además, que si te vas a dedicar a las cosas del hogar, se distribuyen de manera igualitaria y no nada más hagas las cosas que te gustan, ¿no? Cocinar para que te aplaudan o hacer la jardinería, ¿sabes? Porque eso está cool. No, no, hay que lavar también el baño que utilizamos, el excusado, ¿sabes? Y hay que aprender a hacer otras actividades que son importantes, ¿no? A lo mejor si tú sales y le preguntas a un vato, oye, ¿sabes si en tu casa falta fabuloso para lavar el piso? Pues a lo mejor te va a decir que no tiene idea, ¿sabes? Porque sí, hay cosas que no volteamos. Si es en una empresa, tú sabes perfectamente identificar que
en la estructura
corporativa de arriba hay más vatos y conforme vas avanzando, en los puestos de abajo están las mujeres.
Sí, creo que eso es clave.
Hay una razón.
Y creo que eso lo puede aplicar ahora sí que cualquier empresario, cualquier nivel, eso que dices, ¿no? De que, a ver, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿No? Entonces, desde ahí, pues tratar de a lo mejor de que sea igual, ¿no? O sea, que sea,
claro, ¿cuánto ganan los hombres y las mujeres en mi empresa?
Y realmente es algo benéfico, o sea, es algo benéfico para... Digo, yo lo digo desde el tema empresarial, es algo benéfico. O sea, eres más productivo, más eficiente, pues por obvias razones, ¿no?
Claro, ¿no? Y en términos generales, yo creo que en la medida en la que los hombres nos incorporemos de lleno al ámbito de los cuidados y las mujeres al ámbito productivo, los hombres podremos con mayor facilidad avanzar a abandonar ese rol de proveedor impuesto, esa obligación de siempre ser el que tiene, el que mantiene, el que da, el que gana dinero, ¿sabes? Porque hay una responsabilidad compartida, porque yo también me hago cargo de los trabajos en mi casa y mi mujer puede salir también y tener oportunidades laborales,
claro,
y desarrollarse y generar ingresos, ¿sabes? Entonces, pues la realidad de las cosas es que la igualdad nos conviene a todos. La bronca es que lo que se hace en casa no tiene reconocimiento. Y nosotros somos educados a buscar el reconocimiento. Entonces, pues si tú lavas el excusado, nadie te va a aplaudir, ¿sabes? Pero pues si allá afuera sí está el premio al abogado del año y el ingeniero, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y ese es el tema, ¿no?
Okay.
Ese es el reto, más bien. Y eso es algo en que en Macho MX queremos pues, promover y asumir de manera importante nuestra incorporación al ámbito de los cuidados, pues de manera seria y plena.
Va, perfecto. Lalo, si la gente te quiere contactar a ti directamente, a la empresa, ¿Cómo alguien se puede contactar contigo?
Pues mira, pueden visitar la página web, es www.machomx.org.
Machomx.org, ok.
Y pueden dirigirse a Instagram, buscarnos como MachoMX. Bueno, mi perfil personal nunca me lo sé, entonces no te lo puedo decir. Pues igual le pongan mi nombre y pues ahí a lo mejor le sale. Y pues bueno, nuestro canal de YouTube, MachoMX, nos encuentran Macho ahí. MX, okay. Y bueno, van a encontrar ahí contenidos cortos, educativos, con conceptos para entender qué es el patriarcado, para entender cómo aprendemos a ser hombres, para identificar de qué forma ejercemos violencia.
Una forma.
Y mesas de debate, pues, y otras cosas.
Okay. Bueno, sí, mejor que chequen el contenido. Lalo, perfecto. Igual, ya como para concluir, ¿alguna frase de algún autor que te guste, de algún libro que te haya gustado, a lo mejor respecto a lo que tú haces, que quieras como compartir?
Pues no, la verdad es que no se me viene ahorita a la mente alguna frase célebre de alguien en particular, pero hay un personaje, hay un educador brasileño particularmente que yo admiro mucho, que es Paulo Freire. Y Paulo Freire siempre colocó al centro a la educación como una herramienta liberadora, como una herramienta para generar autonomía y una herramienta para liberar las mentes de muchas cuestiones colonizadas que tenemos. Y el género es parte esencial, educarnos para poder precisamente avanzar hacia todo esto que hemos estado trabajando. Y entonces, pues yo ahí lo dejaría.
Va. Perfecto, Lalo. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí.
Chido, mi Rob.
Hoy con nosotros y pues también gracias a todos los que nos escuchan. Y gracias a Pris.